Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas de Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá abajo, acá en este continente que está abajo de todo. Y vamos a continuar leyendo las desventuras del pobre joven Werther de Goethe. Y sigue de esta manera. 30 de agosto. Desdichado, ¿no sos un necio? ¿No te estás engañando? ¿Qué significa esta pasión infinita? No rezo por otra cosa que no sea por ella. En mi fantasía no veo otra mujer y no veo otra figura que la de ella, y en todo lo que me rodea solo veo lo que me recuerda a ella. Y esto me da horas muy felices hasta que me alejo de nuevo, ay Guillermo, a lo que me obliga el corazón. Cuando he pasado 3 o 4 horas sentado a su lado y me ha deleitado con su figura, con la expresividad de sus palabras, con su comportamiento, entonces poco a poco relajo mis sentidos, se me nubla la vista, apenas oigo y me siento como si un asesino me apretara la garganta, ya que mi corazón le intenta proporcionar aire a mis sentidos por medio de latidos salvajes y solo consigue aumentar la confusión. Guillermo, a veces no sé si realmente estoy en el mundo. A veces cuando la melancolía no me domina y Lot me permite el consuelo de llorar mi angustia sobre su mano, entonces tengo que irme, tengo que salir y vagar sin rumbo por el campo hasta estar bien lejos. Entonces, escalar una escarpada montaña es mi alegría, abrirme camino en un bosque intransitable por entre arbustos que me lastiman, por entre espinas que me desgarran. Entonces me siento algo mejor, algo. Y cuando a veces me quedo tirado en el camino, acuciado por la sed y el cansancio, a veces hasta bien entrada la noche, cuando veo la luna encima mío, en lo alto, en la soledad del bosque, y me siento sobre algún tronco para aliviar mis pies doloridos, y me quedo dormido en la tranquilidad del crepúsculo, oh Guillermo, la soledad de una celda, el cilicio y el hábito serían un bálsamo, y mi alma suspira por ellos. Adiós. No veo otro fin para el suplicio que tengo que la tumba. 3 de septiembre. Me tengo que ir. Gracias, Guillermo, por haber fortalecido mi resolución vacilante. Llevaba 14 días con la idea de abandonarla. Me tengo que ir. Está otra vez en la ciudad visitando una amiga y Albert. Me tengo que ir. 10 de septiembre. Qué noche, Guillermo. Ahora voy a soportar cualquier cosa. No la voy a volver a ver. Lástima no poder volar hasta tu cuello para expresarte con lágrimas y muestras de satisfacción las sensaciones que tengo en el corazón, mi amigo. Estoy acá sentado tomando aire, intentando tranquilizarme, esperando la mañana, y he mandado a preparar los caballos para el amanecer. Ay, ella duerme tranquila y no sospecha que no volverá a verme. Me he liberado. He sido lo suficientemente fuerte para no confesar mi propósito durante una conversación de 2 o 3 horas. Y qué conversación, Dios mío. Albert me había prometido que estaría en el jardín con Lot después de la cena. Yo me encontraba en la terraza bajo los castaños y seguía al sol con la mirada mientras se ponía por última vez para mí más allá del valle sobre el río. Había estado allí tantas veces con ella observando la escena y ahora caminé de un lado a otro del paseo que me gustaba. Una atracción empática y secreta me había llevado a detenerme ahí a menudo, incluso antes de conocer a Lot. Y cuánto nos alegramos cuando descubrimos al comienzo de nuestra relación nuestra común inclinación por este lugar pequeño, que es realmente uno de los más románticos que el arte produjo. Solo a través de los castaños podés divisar las vistas. Ay, creo recordar que ya te he descrito a menudo cómo las paredes altas de hayas rodean al fin a uno y cómo un pequeño bosque hace que todo sea más sombrío, hasta que el paseo termina al final en una plaza en la que flotan las tristezas de la soledad. Aún tengo la sensación acogedora que me produjo cuando entré un mediodía. Presentí en silencio que ese lugar sería el escenario de dolor y de felicidad. Llevaba alrededor de media hora entregado a la melancólica y dulce idea de separarme, de reencontrarme, cuando los oí venir a la terraza. Corrí hacia ellos, estremecido, tomé su mano y la besé. Terminamos de subir cuando la luna apareció detrás de la loma frondosa. Hablamos de diferentes temas y nos acercamos sin notarlo al oscuro gabinete. Lot entró y se sentó. Albert se puso a su lado y yo también. Sin embargo, no Pude estar sentado mucho tiempo ahí por mi inquietud, me levanté, me quedé de pie, pasé arriba y abajo, me volví a sentar. Estaba preocupado. Ella llamó nuestra atención sobre el efecto hermoso de la luz de la luna que al final de las paredes de allá se iluminaba la terraza. Una vista magnífica que resultaba más llamativa porque nos había rodeado una oscuridad profunda. Nos quedamos en silencio y tras unos instantes Lot empezó a hablar. Nunca salgo a pasear a la luz de la luna, nunca, sin que me asalte el recuerdo de mis difuntos familiares, sin que me venga la sensación de la muerte del futuro. Existiremos en el futuro, continuó con voz que revelaba un excelso sentimiento. Pero Werther, ¿nos volveremos a encontrar? ¿Nos reconoceremos? ¿Qué es lo que pensás? ¿Qué es lo que opinás? Lot, le dije ofreciéndole la mano al tiempo que mis ojos se llenaban de lágrimas. Nos vamos a volver a ver. Aquí y allá nos vamos a volver a ver. No pude seguir hablando, Guillermo. ¿Era necesario que me preguntara esto mientras yo tenía la horrible despedida instalada en el corazón? ¿Sabrán de nosotros nuestros seres queridos que han muerto? Continuó. ¿Sabrán cuándo estamos bien? ¿Sabrán que nos acordamos de ellos con mucho cariño? ¡Ja! Mi madre siempre flota a mi alrededor cuando estoy con sus hijos, con mis hijos, en una noche tranquila, y los veo reunidos alrededor mío como nos reuníamos alrededor de ella. Cuando miro al cielo con una lágrima de nostalgia, desearía que pudiera ver desde allí, durante un instante, cómo mantuve la palabra que le di en la hora de su muerte, ser una madre para sus hijos. Con cuánto sentimiento digo, perdóname, querida madre, si no puedo ser para ellos todo lo que vos fuiste, ay. No obstante, hago todo lo que puedo, están alimentados, vestidos, ay, y lo que es más, se sienten cuidados y queridos. Si pudieras ver la armonía, querida madre, con el más profundo agradecimiento darías gracias a Dios, a quien rogaste por el bienestar de tus hijos con tus amargas y últimas palabras. Esto es lo que decía Guillermo. ¿Cómo repetir lo que decía? ¿Cómo puede la letra fría sin vida representar el florecimiento del espíritu? Albert la interrumpió con dulzura. Te afecta demasiado, querida Lot. Sé que estas ideas están firmes en tu alma, pero te pido, oh Albert, lo atajó Lot. Sé que no olvidaste las tareas en las que nos sentábamos junto a la pequeña mesa redonda cuando papá estaba de viaje y habíamos enviado a la cama a los niños. A veces tenías un buen libro y rara vez leías. ¿Acaso el trato con este extraordinario espíritu no valía más que cualquier otra cosa? Esa mujer alegre, dulce, hermosa y siempre activa. Dios sabe de las lágrimas con las que me postraba ante él en mi cama rogando que me hiciera igual que ella. Lot, dije arrojándome ante ella, tomando su mano y cubriéndola con lágrimas. Lot, la bendición de Dios y el espíritu de tu madre están con vos. Si lo hubieras conocido, dijo ella apretándome la mano, merecería que la conocieras. Creí desmayarme. Nunca nadie me había dedicado palabras más enorgullecedoras, más grandiosas, y siguió. Y esta mujer se tuvo que ir en la flor de la edad, cuando su hijo más pequeño no tenía más de 6 meses. Su enfermedad no duró mucho, estaba resignada, tranquila. Sentía dolor por sus hijos, especialmente por el más chico. Cerca del final me dijo que se los hubiere y yo se los llevé a los pequeños que nada sabían y a los mayores que estaban conmocionados. De pie alrededor de su cama levantaban sus manos y rezaban por ella, y ella los besó a todos y les pidió que se fueran y me dijo, sé su madre. Yo le di mi palabra. Estás prometiendo mucho, hija mía, me advirtió, el corazón de una madre y los ojos de una madre. A menudo vi tus lágrimas de agradecimiento y sabes lo que eso significa. Sé obediente y fiel como esposa con tus hermanos y con tu padre. Les vas a servir de consuelo. Me preguntó por él, pero había salido para ocultarnos la insoportable preocupación que sentía, porque por dentro estaba destrozado. Albert, tú estabas en la habitación. Oyó caminar a alguien y preguntó y quiso que te presentaras, y cuando te vio, me dijo con una mirada serena y consoladora que seríamos felices, que juntos seríamos felices. Albert la abrazó, la besó y dijo, lo seremos, lo somos. El imperturbable Albert estaba emocionado y yo no sabía cómo reaccionar. Werther comenzó. Y justo esta mujer tuvo que morir, Dios. A veces pienso en cómo permitimos que nos arrebaten lo que más queremos de nuestras vidas. Y nadie lo siente con tanta intensidad como los chicos, que se quejaron durante mucho tiempo de que los hombres oscuros se hubieran llevado a su madre. Se levantó y yo sentí como si me acabaran de despertar de un sueño y conmovido, quedé sentado sosteniendo su mano. «Vámonos», dijo ella, «es hora». Quiso retirar su mano y yo la retuve con fuerza. «Volveremos a vernos», dije, «nos vamos a encontrar. Nos reconoceremos bajo cualquier forma». «Me voy», proseguí, «me voy voluntariamente. Sin embargo, si dijese que me voy para siempre, no podría mantener mi palabra». «Hasta siempre, Lot. Hasta siempre, Albert. Nos volveremos a ver». «Mañana, creo», me respondió ella bromeando. Aquel mañana me dolió. Ay, cuando separó su mano de la mía, ella no sabía. Se fueron por el paseo, yo permanecí de pie bajo la luz de la luna y me dejé caer al suelo y lloré hasta agotarme. Me levanté de un salto y corrí hasta el borde de la terraza y vi allí, bajo la sombra de un tilo, su vestido blanco, que despedía una tenue luz detrás de la puerta del jardín. Estiré mis brazos y desapareció. 20 de octubre. Llegamos aquí ayer. El embajador está indispuesto, por lo que va a estar reposando algunos días. Si no fuera todo tan insoportable, todo estaría bien. Percibo que el destino me tiene duras pruebas, pero tengo que tener valor. Un espíritu liviano soporta todo. ¿Un espíritu liviano? Me ha entrado la risa en cuanto la palabra llegó a mi pluma. ¡Ay! Un poco de sangre liviana me haría el hombre más feliz. ¿Qué significa esto? Otros se pavonean ante mí satisfechos por sus fuerzas reducidas y talentos. ¿Y yo tengo que dudar de mis energías? Dios mío, Dios, que me concediste todo esto, ¿por qué no me entregaste solo la mitad y a cambio me ofreciste confianza en mí mismo y moderación? Paciencia, paciencia, todo va a mejorar porque, querido amigo, tenés razón. Desde que paso los días en el pueblo y veo lo que hacen y cómo lo hacen, estoy mejor conmigo. Es cierto que, como todos estamos hechos de esta manera, comparamos todo con nosotros y nos comparamos a nosotros con todo. Y así la fortuna y la miseria radica en los objetos que nos mantienen unidos y no hay nada más peligroso que la soledad. Nuestra fantasía, empujada por la naturaleza a elevarse y alimentada por la fantasía de la poesía, idea una clasificación de seres en la que nosotros somos el escalón más bajo y todos los demás nos parece digno de admiración. Todos los demás son más perfectos. Y esto sucede naturalmente. Frecuentemente sentimos que carecemos de algo y a menudo nos parece que es eso que nos falta lo que tiene otro. Así que partimos de la base que ese otro también tiene todo lo que nosotros poseemos y que disfruta además de cierta felicidad ideal. Y así la imagen del afortunado está completa, aunque no es algo más que hemos creado nosotros mismos. En cambio, cuando seguimos trabajando con nuestras debilidades y fatigas, a menudo sucede que llegamos más lejos con nuestro paso lento y avanzando despacio y en contra del viento que otros, con sus velas y remos, y esta es la auténtica medida de uno mismo, cuando se iguala a otros o incluso cuando se los supera. 26 de noviembre de 1771. Por ahora mi situación empieza a ser aceptable acá. Lo mejor es que estoy ocupado, además está la gran cantidad de gente, figuras nuevas de todo tipo que suponen un espectáculo variopinto para mi espíritu. Conocí al conde, un hombre a quien admiro cada día más, una cabeza muy bien puesta y que por lo tanto no es fría, porque su interés abarca los campos más diversos. En el trato con él destaca la sensibilidad para la amistad y el amor. Él se interesó por mí cuando le entregué un encargo comercial y notó con las primeras frases que nos entendíamos, que conmigo podía hablar de manera distinta a la que podía hacerlo con los demás. No tengo palabras para agradecerle su comportamiento abierto conmigo. En el mundo no hay alegría tan cálida y tan auténtica como el ver que un espíritu alto se abre ante uno. 24 de diciembre de 1771. El embajador me molesta, como me temía. Es el necio más tonto que pueda existir. Todo debe ir paso a paso y además es prolijo como una solterona, una persona que nunca está satisfecha consigo y por tanto es imposible de contentar. Me gusta trabajar rápido y sin preocuparme por el resultado, pero siempre está dispuesto a devolverme un escrito y decirme: «Está bien, pero repásalo. Siempre hay una palabra mejor, una más apropiada». Entonces me vuelvo loco. No puede faltar ni una I ni una conjunción, y es un enemigo mortal de los hiperbatons, que a veces se me escapan cuando no armonizan los períodos siguiendo la melodía prescripta. No entiende nada de nada, es un martirio trabajar con un tipo así. La confianza con el conde es lo único que me sirve de desagravio. Hace poco me dijo, con mucha razón, lo descontento que estaba con la lentitud y la gravedad de mi embajador. Esta gente se pone palos en las ruedas misma y a los demás. No obstante, dice, a veces hay que resignarse como un viajero que tiene que cruzar una montaña y que evidentemente, si la montaña no estuviese allí, el camino sería más corto y más cómodo, pero está allí y hay que cruzarla. Mi superior también se da cuenta de la predilección del conde para conmigo y lo irrita, por lo que aprovecha cualquier motivo para criticarlo, como es natural. Yo le llevo a la contraria, con lo que empeoro todo. Ayer se puso furioso, ya que también se refirió a mí. Decía que para los negocios mundanos el conde era bueno, que tenía ligereza para trabajar y una buena pluma, pero que carecía de una erudición fundamentada como los literatos. Al decir esto, puso un gesto como si quisiera decir, ¿ha sentido la pelea? Pero no tuvo efecto en mí. Desprecio a las personas que piensan así, que se comportan de esa manera. Me opuse a él batiendo y peleándome con vehemencia. Dije que el conde era un hombre que había que respetar por su carácter y sus conocimientos. Nunca he conocido a nadie, dije, que hubiera logrado ampliar su espíritu, agrandarlo atendiendo a incontables asuntos y poder aplicar esta actividad a la vida común. Consideré que su cerebro sería incapaz de comprender esto, por lo que me despedí para no tener que seguir tragando bilis con alguna idiotez más. Y la culpa es de todos ustedes, los que me han convencido para ponerme el yugo y me cantan las virtudes de la actividad. ¡Ja! ¡Actividad! Si el que siembra papas y cabalga hasta la ciudad para vender su grano no hace más que yo, entonces trabajaré durante 10 años en la galera en la que ahora estoy encadenado como un esclavo. Y la miseria resplandeciente, el aburrimiento que se ve aquí entre la gente repulsiva, el ansia por ascender en el cargo, acechando y cuidando de dar un paso más que los demás, las pasiones más mezquinas y despreciables sin disimulo. Hay una mujer, por ejemplo, que le habla a cualquiera de su nobleza y de sus tierras en términos que cualquier desconocido pensará que es una chiflada, que se imagina maravillas por tener una sombra de nobleza y unas tierras con algo de fama. Pero es aún más grave. Esta mujer es la hija de un escribano del vecindario. Como puedes ver, soy incapaz de entender por qué el género humano tiene tan poca cabeza como para hacer el ridículo de una manera tan simple. A diario me doy cuenta cada vez más, querido amigo, de lo necio que resulta valorar a los demás siguiendo los criterios propios. Y como tengo tanto que mejorar en mí y mi corazón es tan impetuoso, prefiero que cada cual siga su camino siempre que me dejen también seguir el mío. Lo que más gracia me produce son las fastidiosas relaciones burguesas. Yo sé también, como cualquier otro, lo necesario que es diferenciar entre los diferentes estados y las ventajas que me reporta a mí. Sin embargo, no debe suponer un obstáculo en un momento en el que puedo disfrutar de una pequeña alegría, de una pequeña parte de la felicidad del mundo. Hace poco, durante un paseo, conocí a la señorita X, una chica adorable que conserva mucha naturalidad pese al ambiente de almidón en el que vive. Charlamos y nos gustamos, y cuando nos separamos le pedí permiso para verla en otra ocasión. Con tanta franqueza me lo otorgó que apenas pude esperar a que llegara el momento adecuado para ir a su casa. No es de acá y vive en la casa de su tía. La anciana no me gustó. Le dediqué mucha atención. La mayor parte del tiempo conversé con ella y en menos de media hora llegué a la conclusión que la señorita me confirmó después, que la querida tía a su edad carecía de todo, de fortuna, de formación y de cualquier apoyo que no fuera la sucesión de sus antepasados, de cualquier protección que no fuera su estado, en el que se había atrincherado, y ningún otro disfrute que mirar las cabezas de la gente desde el balcón. Tal vez en su juventud debió ser hermosa y había desperdiciado su vida, torturando al principio a algunos pobres jóvenes con sus caprichos y en los años de madurez sometiéndose a algún viejo oficial que a cambio de este precio y un sustento escaso había pasado con ella la edad de bronce hasta su muerte. Ahora está sola en la edad de hierro y nadie repararía en ella si su sobrina no fuera tan linda. 8 de enero de 1872. ¿Qué clase de personas son esas cuyo espíritu se concentra en las ceremonias, cuyas aspiraciones y anhelos están encaminadas durante años a lograr que su silla vaya ascendiendo de mesa arrastrándola poco a poco? Y no es que no tenga otra ocasión para tratar sus asuntos, no. Se trata más bien de amontonar el trabajo precisamente porque las molestias que produce promocionarse los apartan de las cosas importantes. La semana pasada se hicieron negocios durante el viaje en trineo y se echó a perder toda la diversión. ¡Qué idiotas que no ven que lo importante no es la posición y que aquellos que ocupan la primera rara vez desempeñan el papel principal! Como algunos ministros gobiernan a algunos reyes y algunos secretarios gobiernan a sus ministros. ¿Y quién es el primero? Creo que el que puede ver el interior de los demás y cuenta con la astucia y la fuerza suficiente para utilizar las energías y pasiones de los otros para la consecución de los planes propios. 20 de enero. Estoy obligado a escribirte acá, querida Lot, en el dormitorio del pequeño albergue de campesinos en el que estoy huyendo del mal tiempo, durante el periodo que llevo vagando en el triste nido de D, entre gentes extrañas, ajenas a mis sentimientos. No tuve ningún momento, ninguno, en el que mi corazón me hubiera ordenado escribirte. Y ahora en esta cabaña, en esta soledad, en este aislamiento, mientras el granizo y la nieve golpean mi ventana, acá tenés, ha sido mi primer pensamiento. En cuanto entré me asaltó tu figura, nuestro recuerdo. Oh, Lot, tan sagrado, tan cálido el recuerdo, cielo santo, ha sido el primer instante feliz en mucho tiempo. Si me vieras, amiga querida, en este torrente de cosas que me distraen, cómo se arruina mis sentidos. No encuentro ni un instante en el que mi corazón se sienta lleno, ninguna hora de felicidad. Nada, nada. Estoy de pie como si tuviera ante mí un gabinete de curiosidades y veo a los hombrecitos y a los caballitos correr y me pregunto si no será una ilusión óptica. Juego con ellos, o mejor dicho, alguien juega conmigo como si fuera una marioneta. A veces tomo la mano de madera de mi vecino y retrocedo espantado. Por las tardes me propongo disfrutar el atardecer y soy incapaz de abandonar mi cama. Durante el día tengo la esperanza de gozar de la luz de la luna y permanezco en mi cama. No sé realmente por qué me levanto ni por qué duermo. Me falta la levadura que ponía mi vida en movimiento. El estímulo que me mantenía despierto en medio de la noche desapareció. Lo que me sacaba del sueño a la mañana ya no está. Solo encontré una criatura femenina acá, la señorita X. Ella se te parece, querida Lot, si es que algo pudiera compararse con vos. Seguro que dirás, ay, este hombre le ha dado por los cumplidos. No te faltaría razón. Desde hace algún tiempo estoy siendo salamero porque no puedo ser de otra manera. Resulto muy ingenioso y las damas dicen que no saben de nadie que sepa soltar piropos con tanta delicadeza como yo, a lo que tendré que agregar que sepa mentir, porque si no, no es posible, si entendés qué quiero decir. Quería hablar de la señorita B. Tiene un espíritu rico que se vislumbra en sus ojos azules. Su posición social es su mayor carga, ya que no satisface ninguno de los deseos de su corazón. Ansía escapar del mundo y pasamos horas fantaseando e interpretando escenas de campo de felicidad pura. ¡Ay! Y también pensamos en vos. Cuánto te ensalza, y no porque se vea en la obligación, sino por voluntad. Le gusta oír cosas sobre vos. Te quiere tanto. ¡Ay! Si estuviera sentado a tus pies en aquella querida pequeña habitación tan familiar, mientras nuestros chicos bailaban a mi alrededor, y si te pareciese que hacían demasiado ruido, los reuniría y los tranquilizaría con alguna historia de miedo. El atardecer acá es magnífico, en esta región cubierta de nieve. El viento se llevó la tormenta y yo me tengo que encerrar de nuevo en mi jaula. Adiós. ¿Albert está con vos? ¿Y cómo? Que Dios me perdone por esta pregunta. Bueno, gracias por escuchar a Goethe y la pena de este joven Werther, y todo lo que dice del trabajo cotidiano, oficinesco, de los que mandan, de los que son mandados por otros. Gracias por escucharme en sus países, ciudades, continentes o islas, a mí que estoy acá solo y tan lejos, en Santa María de Buenos Aires. Chao, mañana seguimos.